Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
Hola, ¿cómo están? Calurosa tarde en la Ciudad de México este día. Tenemos aquí a la doctora Jacqueline Figueroa con nosotros, en esta ocasión invitada de la GAM. En este programa Morena Mujeres Trabajando. Espero que estén todos en casita con un lápiz y un papel. Recuerden que vamos a dar muchos datos importantes. Le agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646. O bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. En realidad yo sí les recomiendo que entren al Facebook, subimos cosas muy interesantes para las mujeres y para todo mundo. En el Facebook ustedes saben que se comparte una información muy interesante. Muy interesante y que generalmente los medios locales de comunicación pues no lo dan. Entonces, entren al Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. También nosotros en la GAM tenemos un Facebook que es Morena Mujeres Gustavo A. Madero. Y ese Facebook también subimos cosas interesantes para ustedes. Pues como es nuestra costumbre, fíjense que les voy a decir que tienen que leer esta revista que Mujeres Morena Ciudad de México ha hecho como primera revista de Morena. Hicimos esta revista, ya vamos en el número 9, cada 3 meses sale y ustedes la pueden también leer en forma digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. Entonces, la pueden ver en forma digital o bien, bueno, la repartimos en aquí y en muchas partes que acuden las mujeres. Entonces, les quiero decir que en esta revista, por ejemplo, tenemos una entrevista del Censo y Programas del Bienestar, que es algo muy importante porque ese Censo del Bienestar se viene realizando en toda la República. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso, porque de eso dependen los recursos para las personas mayores, los recursos para los jóvenes construyendo el futuro, las becas para los jóvenes de la educación media superior. En fin, el programa de bienestar, ustedes saben que abarca muchos aspectos que nuestro presidente ha implantado para que a todos les lleguen recursos. Entonces, tenemos que reconstruir el tejido social de nuestra querida República Mexicana. Esto va a ser poco a poco, pero lo vamos a lograr. Tenemos que participar todos y en conjunto. Recuerden que Morena es la esperanza de México. También tenemos Mujeres, Arte y Cultura con la maestra Natalia Aguiluz. También es un artículo muy bueno, Mujeres en la Historia, Ayer y Hoy, y la agenda de la Secretaría de las Mujeres, con el calendario de las actividades de 2019. La Secretaría de Mujeres, Morena, Ciudad de México. El 9 de marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer. El 11 de mayo, perspectiva de género en materia de derechos de salud sexual y reproductivo, ¿sí? Eso comúnmente es nuestro festejo del Día de las Madres, pero es muy distinto a cómo se viene manejando en otras épocas. El 15 de junio tenemos el taller La situación actual de los derechos de las mujeres y el 18 de julio la presentación de las memorias del taller La situación actual de los derechos de las mujeres. Entonces, estén al pendiente, de verdad vale la pena y verán que la información que trae la revista cambia totalmente la perspectiva de las mujeres que la leen. Entonces, yo los invito a leer la revista. Y se pueden contactar con nosotros por www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Y en el Facebook, por supuesto. Entonces, miren, teníamos programado el tema de la red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia, que ustedes saben que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó en la Alameda. Teníamos invitadas en esta ocasión, pero tuvieron algo muy importante que hacer. Entonces, de todos modos, les agradecemos su atención de habernos avisado y pues aquí las esperamos en otra ocasión y recuerden que las queremos mucho porque ustedes están luchando por los derechos de la mujer. Un saludo afectuoso a las compañeras. Fíjense que encontré una frase muy bonita, muy bonita que me gustaría que reflexionáramos. Figúrense que dice así la frase. Dice: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión a las masas. Si recordamos que Carlos Marx hizo esta aseveración, que la religión es el opio de las masas, pues es una analogía que se hizo. Entonces, mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Figúrense nada más. Por eso hoy el tema que vamos a tratar es el tema de la mujer trabajadora y el embarazo precoz y algo de violencia obstétrica, que pues ya teníamos preparado porque la doctora Jacqueline y yo hemos presentado algunos trabajitos en nuestros talleres y en base a las escuelas itinerantes hemos aprendido muchísimo sobre estos temas. Entonces, como les decía, está con nosotros la doctora Jacqueline Figueroa y nos va a enriquecer con el tema de la mujer trabajadora. También hay, se me estaba pasando, les voy a también a dar una noticia del 6 de abril. El 6 de abril, las Secretarías Estatales de Mujeres Indígenas y Campesinas, Derechos Humanos y Sociales y Arte y Cultura de Morena en la Ciudad de México convocan al taller Mesas de Trabajo para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres. Tenemos que ver que estos derechos de las mujeres no se queden en papel, sino que vayan a la acción. Entonces, se ha hecho este taller con ese fin. Ahora sí les voy a pedir que anoten, por favor. Este taller se va a llevar a cabo el día 6 de abril en el Hotel Holiday Inn Buenavista, ubicado en Avenida Mariano Azuela, número 12, Colonia Santa María la Ribera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, se los repito, el 6 de abril en el Hotel Holiday Inn Buenavista, ubicado en la Avenida Mariano Azuela, número 12, Colonia Santa María la Ribera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, cerca del Metro Revolución, en un horario de 9 a 5. Los propósitos son continuar con el diagnóstico específico de la situación de los derechos de las mujeres en la Ciudad de México, analizar la participación política de las mujeres y analizar las diferentes problemáticas que se presentan en el ejercicio de sus derechos. La metodología, pues, son mesas de trabajo, que son 5, y las participantes, pues pueden participar todas las mujeres militantes y simpatizantes de Morena de la Ciudad de México con edad de 18 años en adelante. La participación se realizará a través de ponencias que tendrán un máximo de 3 cuartillas con título, nombre completo de la ponente, teléfono y correo. El escrito se entregará en letra Arial, tamaño 12, con un espacio entre línea de 15. Entonces, eso y más, ustedes lo pueden encontrar aquí en la página web www.mujeresmorenaciudaddemexico.org y el correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com y en el Facebook cemujmorenacmx. Las invitamos atentamente. Es preciso que todas las mujeres participen, porque es muy fácil estar hablando de nuestros derechos, exigirlos, pero si las mujeres no nos organizamos, pues no vamos a lograr lo que tenemos que lograr. Entonces, juntas somos más fuertes y juntas vamos a volar muy alto. Ahora sí, me permito dejar a la doctora Jacqueline la palabra.
Pero es el tema... ¿Cuál quieres? Porque tengo acoso laboral, tengo violencia obstétrica.
El tú quieras. Nos va a hablar de temas muy importantes para la mujer. Ella trae preparado ya los temas.
Bueno, miren, buenas tardes. Gracias a Isabel Malpica Pons y a la compañera Yari Ramírez aquí presente. Y también, pues un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este espacio. Bueno, miren, yo en lo personal hace tiempo elaboré un trabajo sobre el acoso laboral de la mujer. Entonces, pues me gustaría comentar sobre este tema y que lo vamos compaginando, Isabel, con...
Claro que sí, la mujer trabajadora, muchas de ellas tienen acoso laboral. Sí. Así es, Jackie.
Miren, bueno, el acoso laboral o mobbing es un anglicismo que significa acoso. Es aquella conducta que se presenta dentro de una relación laboral para intimidar, opacar, amedrentar o afectar emocional o intelectualmente a la víctima con el fin de excluirla de la organización o de satisfacer la necesidad del hostigador de agredir, controlar o destruir. El ataque a la persona afectada puede ser directo o indirecto, de forma continua, sistemática, por un tiempo prolongado y suele provenir de un jefe o patrón, así como de un compañero de trabajo. El acoso a la mujer es un tipo de violencia laboral ligada estrechamente con la violencia de género, tal como lo informa la Organización Internacional del Trabajo. La violencia hacia la mujer en el ámbito laboral abarca todas las acciones que atenten contra la integridad física y psicológica de la trabajadora. Acciones que, entre otras cosas, afecten sus condiciones laborales, como la contratación, sueldo, prestaciones, etc. Sus posibilidades de ascenso de nivel o que influyan negativamente en la temporalidad del puesto. El daño deliberado que ocasiona el acoso laboral puede generar enfermedades, entre ellas trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, de adaptación, del sueño y los somatomorfos. El estudio del acoso laboral es relativamente reciente. Sin embargo, pues ya contamos con resultados de algunas investigaciones, como las de las realizadas por las fundaciones Thomson, Reuters y Rockefeller. Gracias a estas investigaciones, se sabe que Turquía ocupa el primer lugar mundial, seguido de México, Argentina, Brasil y Arabia Saudita. En todos estos países, las mujeres se sienten más acosadas en sus centros de trabajo. Los resultados de este estudio confirman la dificultad de la mujer para insertarse en el mundo laboral, lo que repercute en el bienestar de todas las personas. Negar a las mujeres la participación laboral cuesta 28 billones de dólares, conforme a los cálculos de la consultora empresarial McKinsey & Company, por lo que el implementar acciones de prevención y protección a las trabajadoras podría significar rendimientos invaluables en términos de ganancia y prestigio. ¿Cómo ves estos resultados, Isabel?
Pues esos resultados, pues es una vergüenza para México, porque es el segundo lugar en que las mujeres se sienten acosadas, ¿no? Y esos tres países, en primer lugar Turquía, luego México, luego Arabia Saudita, ¿verdad?
Argentina y Brasil.
Argentina, Brasil, bueno, pues sí, pues son países, no sé si Turquía está dentro del tercer mundo, pero los demás sí están en el tercer mundo. Entonces, precisamente, pues son situaciones de la mujer que no se deben dar. Y si estamos en el segundo lugar, México, realmente, pues sí necesitamos que eso cambie. Y es por eso que, pues actualmente está la denuncia. Ustedes pueden denunciar en los centros, no en sus centros de trabajo, obviamente, pero sí. No son capaces en sus centros de trabajo de solucionar esa problemática, bueno, hay instancias jurídicas o hay instancias de mujeres a las que pueden acudir. Actualmente la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Mujeres están implementando programas para que la mujer pueda ir y denunciar esta situación, porque sí realmente les afecta. Sí. Se pueden enfermar, ¿verdad, doctora?
Pues desde luego, y todas nosotras lo hemos, yo creo que también lo hemos experimentado en nuestros centros de trabajo.
Sí, sí, exacto. Sí, no solamente en los centros de trabajo, sino a través de un trámite burocrático. No solamente piden dinero, sino piden otra cosa. Realmente sí es vergonzante, porque sí se da y se da mucho, y la mujer no es capaz de denunciar, y muchas veces, bueno, no puede acceder a algún trámite burocrático, porque pues a través de ello no solamente piden dinero, que es corrupción, sino que a la mujer, por ser mujer, le piden otra cosa, ¿no?, que va relacionado con el ser mujer. Sí, vamos a comer, vamos a cenar, y en fin, cositas de ese tipo que también son corrupción, pero por ser mujer, además de dinero, le piden eso. Eso está muy mal, que se lo pidan, y aquí en México es una vergüenza realmente que eso suceda. Por eso ahora hay que denunciar, y sí hay instancias de mujeres en el Ministerio Público. Hay dos mujeres en cada ministerio público que pueden acompañar estas denuncias, igualmente de la violencia. Ya lo dijo la secretaria de Mujeres, Gabriela Rodríguez, en un programa de televisión, ella misma lo dijo, que hay en cada alcaldía hay dos lunas, y a esas lunas pueden acudir estas mujeres que tengan esos problemas. Sí, y aquí continuamos.
Sí, mira… aquí yo también quería comentarte, o sea, cuando, de hecho, cuando alguna compañera, o sea, la ascienden en algún puesto, o sea, ¿qué es lo que luego se pregunta o se llega a comentar? O sea, cuando se sabe que a alguien le aumentaron de nivel.
Sí, sí, realmente las mismas mujeres damos pie a estos comentarios, por eso yo les hablaba que nos unamos las mujeres, que seamos fraternas. Ahora hay el concepto de sororidad, en el cual establece que pues las mujeres nos debemos de tener lazos fraternos, porque sí, como dice Jackie, lo primero que dicen cuando una mujer obtiene un puesto alto o un ascenso, las mismas mujeres dicen, no, pues ya se acostó con el jefe, o realmente ese tipo de comentarios de parte de las mujeres, y también de los hombres, aunque se ve más mal en las mujeres, porque son mujeres. Entonces, eso no se debe dar. Nosotros las mujeres debemos de reconocer, si hay mujeres más capaces que nosotros, más preparadas, apoyarla a que obtenga puestos más altos, y también nosotros prepararnos, y en algún momento a nosotros también nos tocará, ¿verdad? Entonces, debemos de apoyar esas… puestos de trabajo que obtienen las mujeres, y no criticarlas. Debemos de tener sororidad, fraternidad entre las mujeres.
Bueno, mira, vamos a hablar también de algunos porcentajes aquí en algunas entidades de nuestro país. Dice, bueno, pues las entidades con mayor porcentaje de mujeres afectadas son Chihuahua con el 34.9%, Baja California con el 29.8%, Sonora con el 25.2%, Coahuila con el 20.9% y Tamaulipas con el 19.6%. Estos datos están tomados del INEGI, sobre la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2011. Dice, gracias a esta misma fuente se sabe que el 14.9% de todas las mujeres trabajadoras de más de 15 años manifestaron haber sido objeto de algunas de las situaciones siguientes. O sea, por ejemplo, solicitarle certificado de ingravidez como requisito de ingreso a un trabajo, ser despedidas por haberse embarazado, no les renovaron el contrato o les bajaron el salario, no obstante que la ley laboral lo prohíbe. Dice, del total de mujeres que trabajaron en el último año, el 20.6% declaró haber sufrido algún incidente de discriminación laboral por su estado civil. Las más afectadas fueron las alguna vez unidas con 22.7%, luego las solteras con un 21.4%. Esto es cifra del Instituto Nacional de las Mujeres del 2014. En general, las mujeres más expuestas a la violencia laboral son las de menor escolaridad, las adultas entre 30 y 44 años de edad, las alguna vez unidas con hijas o hijos, y las jornaleras en fábricas, talleres y maquila. Es importante mencionar que las mujeres mexicanas realizan la mayor parte del trabajo no remunerado en los hogares, lo cual representa el 21% del Producto Interno Bruto del país. A nivel mundial, la firma McKinsey & Company señala que la igualdad laboral agregaría para el 2025 un 26% al Producto Interno Bruto Global. ¿Qué te parece estas cifras?
Pues que realmente ahí ya están reconociendo el trabajo doméstico, ¿verdad?
Sí.
Es un trabajo que había estado invisible y también es las mujeres trabajamos en casa y el día que no trabajamos, pues se nota, ¿verdad? Se nota porque son cosas primordiales que debemos, que de la vida diaria, imprescindibles, porque nosotros comemos, bebemos y esos trastecitos, ¿quién los va a lavar? Ponemos nuestra ropa, nos ponemos nuestra ropa, nos cambiamos y ¿quién la va a lavar? Entonces vivimos en una casa, a la casa pues se le tiene que sacudir, se le tiene que limpiar los pisos, se le tiene que cambiar la cama. ¿Y quién lo hace? Hasta el momento, por el rol de género, se había dicho, se había encaminado hacia la mujer. Y entonces, ese trabajo nunca se valoró. Ahorita, con estas cifras que Jackie nos está dando, figúrense, significan el 26% del Producto Bruto, ¿verdad? Entonces, de un país.
Para el 2025, es una proyección al 2025.
Sí, ahorita es 21, ¿verdad?
Ahorita según es 20, dijiste,
el 21%. Sí. O sea, tiene un valor, tiene un peso económico, porque si no se hiciera, es el sostén del otro trabajo exterior que realizamos tanto mujeres como varones. Y entonces esos roles de género actualmente, bueno, se tienen que cambiar. De hecho, se están cambiando. Existen también las nuevas masculinidades y por eso nosotros también estamos luchando por una igualdad y una equidad de género. Esto quiere decir que así como pues los hombres salen al ámbito social, al ámbito económico, bueno, pues la mujer actualmente también está saliendo al ámbito económico, ingresa dinero a casa, entonces el hombre también tiene que compartir ese trabajo en casa, y entonces si ese trabajo representa el 21% y ya proyectado, extrapolado al 25, representará el 26, figúrense, que entonces ya si cambiamos la equidad de género, la mujer necesita tiempo, porque todas esas labores hogareñas nos quitan tiempo. Y entonces ese tiempo lo podemos dedicar a prepararnos, lo podemos dedicar a trabajar fuera del hogar, que de hecho así está pasando. Y lo que ha pasado es que la mujer sale, trabaja fuera y luego entra al su hogar y hace una doble jornada. O triple, porque si tiene hijos, ¿verdad? Si tiene hijos, Jackie, es mucho más difícil para la mujer, porque también están el cuidado de los hijos, la crianza, que si se enferman, que la tarea. Pero como te digo, actualmente yo he visto que los jóvenes de ahora ya han cambiado esa mentalidad. Y todo es en base a que desde jóvenes, cuando están de novios, cuando se están identificando, cuando viene ese enamoramiento y después deciden casarse o vivir juntos, ¿verdad? Haya esa paridad de labores. esa paridad de labores en que el hombre pues no va a perder su masculinidad, no va a perder ninguno de sus valores como varón, si se pone a lavar trastes, si se pone a limpiar la casa, entonces liberará tiempo a la mujer, se ponen de acuerdo en cuanto a horarios, en cuanto a labores, y puede funcionar muy bien, que de hecho ya hay señores que, por ejemplo, llevan a sus hijos a la guardería, les preparan sus alimentos y los van a recoger, en fin, son parejas que ya se han puesto de acuerdo, pero es difícil, ¿eh?
Sí, mira, ¿verdad? Esto yo creo que, bueno, es a lo que aspiramos, o sea, ajá, sí. Realmente ahorita se está iniciando, ¿no?, una redistribución del trabajo del hogar entre la pareja, y sí está costando porque, bueno, pues cuántos años, ¿no?, cuántos años llevamos con estos roles asignados.
Exactamente.
Sí, o sea, sí. Los asigna en sí la sociedad y la cultura. Entonces, esto tenemos que irlo modificando para hacer una distribución más justa de estas tareas que son muy, muy pesadas para una sola persona. Entonces, aquí sí vemos, o sea, cómo en este trabajo, en esta investigación, ya nos están perfilando para el 2025 a cuánto ascendería el Producto Interno Bruto. O sea, todo este trabajo tiene un valor.
Claro que sí, sí, sí lo tiene, y es un trabajo indispensable en todo hogar, en todo lugar en que vivimos. Entonces, pues por otra parte puede ser una mujer trabajadora soltera o casada, y entonces pueden tener hijos, pero si tiene hijos, ¿verdad? Entonces esta mujer está agregando trabajo de cuidados, y el varón la tiene que ayudar, le tiene que liberar tiempo para que ella se desarrolle y llegar a un acuerdo. Y pues sí, como dice Jackie, la doctora Jackie, pues eso ha estado durante siglos y ha sido apoyado por la sociedad, y de hecho los medios de comunicación nos apoyan este rol de género y nos indican, y si ustedes ven todo lo que pasa en los medios de comunicación, en los programas, en las novelas, pues el rol de género sigue allí, porque nunca pasan una película en que ambos trabajan y que el papá o la mamá esté en el hogar, en fin, el papá haciendo labores del hogar, pues eso nunca pasan una mujer soltera que trabaja y sale adelante con sus hijos, una mujer que es abandonada con hijos y sale adelante, nunca la pasan, ¿no? Entonces, siempre pasan un final feliz, ¿verdad?
Sí, y bueno, todo esto, ¿verdad? Si esto no se llega a modificar, bueno, pues se refleja en la situación de la mujer, en la salud mental y física, ¿sí? Porque repercute, es una sobrecarga en todos los aspectos. Entonces, esto yo creo que sí tenemos que irlo modificando. Hay, desde luego, que entidades más conservadoras, incluso, bueno, o sea, tenemos también que en la ciudad, o sea, a lo mejor esto vemos estos cambios, pero de verdad, en otras áreas no es así.
Sí, cuando la mujer cae en depresión, pues se necesita mucha resiliencia, ¿verdad?, para que salga adelante. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar, queridos cibernautas, no nos avancen. Thank you.
bote por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel.
Y nos acompañan, porque esto que les estamos mencionando pues es de sumo interés y de verdad me da mucho gusto que los oyentes, que los que nos están viendo por Facebook en vivo estén con nosotros. Miren, voy a saludar a Ángel Urbano, a Patricia Salazar desde California, uy, tan lejos California, Consuelo Barajas, Antonio Sierra, Leticia Nieves, Juan José Pérez, Óscar Soriano, Abril Andrade, qué bueno que están con nosotros, muchos saludos. José Cortés, Marta Hurtado, Federico Ávila, Jorge Ortega desde Sultepec, ¿será Veracruz? ¿Qué será Sultepec? ¿Me suena a Veracruz? ¿O México? Sí, ¿es el Estado de México? Bueno, pues desde Sultepec nos saluda Jorge Ortega, Juan Gutiérrez, María Yáñez, José Morales, Silvia Flores, Andy Domínguez, Hugo González. Muchos saludos a estos cibernautas que nos acompañan, están con nosotros, y también a los que no se reportan, porque yo sé que hay muchos más que no se reportan. Y miren, en otro orden de ideas, nos es muy grato comunicarles que empezamos nuevamente nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres, que se han realizado ya hace 3 años. 3 años nuestras escuelas han estado funcionando, hoy es el cuarto año. Entonces, nuestra secretaria estatal de Morena Mujeres de la Ciudad de México, con la maestra Guadalupe Juárez a la cabeza. Con Lupita Juárez se han generado 3 ya con este cuarto año de escuelas itinerantes. Y se ha rodeado de un equipo, pues modestia aparte, que muy competente y que ella se ha dado a la tarea de generar la revista en voz alta, ¿sí? De generar todas las escuelas itinerantes y de generar este programa Radio AMLO. Y tenemos también Facebook, Facebook en Azcapotzalco, en Gustavo Amadero, en Benito Juárez, en fin, en todas las delegaciones. Ustedes que nos escuchan pueden entrar al Facebook de cada una delegación y ver lo que allí posteamos. Entonces, fíjense, les voy a decir de las escuelas. Las escuelas se darán el 30 de marzo. El 30 de marzo en la Magdalena Contreras tenemos paridad de género en el ámbito político, con la licenciada Carmen Toto Cortés. Y la escuela Magdalena Contreras, les voy a decir la dirección, espero que la anoten. Está en Palmas número 49, Colonia Lomas Quebradas, Alcaldía Magdalena Contreras. Y vamos a pasar a la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc, en la Alcaldía Cuauhtémoc, vamos a tener desarrollo de las mujeres en el ámbito político, con la licenciada Pamela Ruiz. Y la dirección de la Cuauhtémoc es calle Rafael Lucio 29, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Venustiano Carranza es la siguiente escuela. Está ética y política en el liderazgo de las mujeres, con la licenciada Cecilia Feregrino. Y tenemos en la calle Tapicería número 119, Colonia Hortelanos, no, esquina Hortelanos, Colonia Morelos, Delegación Venustiano Carranza. Tapicería número 119, esquina Hortelanos, en Venustiano Carranza. Y la siguiente, Iztacalco, la Iztapalapa, perdón. La siguiente es Iztapalapa, y ahí vamos a dar perspectiva de género en las tecnologías de la información, con el licenciado Raúl Sandoval. Y su dirección es calle Sur 2B, número 27, entre calle 239 y avenida Rojo Gómez, Colonia Agrícola Oriental. Entonces, va a ser Iztacalco. En Tlalpan tenemos derechos laborales de las mujeres y su impacto político, licenciada Carmen Ponce Maldonado. Es en Tlalpan. Tenemos en Coajimalpa tiene empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres, con el licenciado Tolentino Soriano Reyes, en Coajimalpa. En Tláhuac tenemos políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres, con la doctora Gloria Pimentel. Y la dirección es Mar del Néctar, Manzana 97, Lote 106, Colonia Selene. Ahora tenemos la de Xochimilco. En Xochimilco se va a dar la escuela Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres, con la licenciada Carolina Ledesma. Y la dirección es Prolongación División del Norte, número 5616, Barrio San Pedro, entre Las Rosas y Cuitláhuac. Espero que ustedes tengan presente esta fecha y nos acompañen, porque realmente allí en las escuelas ustedes escuchan esos talleres, son mujeres muy preparadas, todas ellas, y nos van a dar una ponencia que después de escucharla ustedes van a ser diferentes. Bueno, y vamos a insistir en estas mesas de trabajo, porque es muy importante que participemos. Recuerden que ahora no es gobierno contemplativo, no es gobierno que lo recarguemos en nuestros representantes, sino que es un gobierno participativo. Tenemos que participar. Y participar no solamente es denunciar ni criticar, sino es participar sugiriendo. Tenemos que sugerir y tenemos que dar opciones hacia todos los problemas que vemos, porque a veces nada más criticamos, a veces nada más mencionamos lo que está mal, pero nunca sugerimos ni damos propuestas. Entonces, estas mesas de trabajo que propone Mujeres Morenas Ciudad de México, estos talleres son para que la mujer hable y hable en alto. Ustedes saben que las mujeres tenemos que exigir nuestros derechos. Desgraciadamente, el ser mujer, pues nos involucra y entonces nos involucra en que tenemos que alzar la voz. Porque los hombres nacen y ya nacen con todos sus derechos, ¿verdad? Ya ni se discuten sus derechos, ellos tienen derecho a ser atendidos, a ser educados, a votar, ¿verdad? Y nosotros las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos. Antes las mujeres no tenían derecho a ir a la escuela, todavía las musulmanas por allá en Siria y en esos países no tienen derecho a ir a la escuela, figúrense. No tienen derecho a ir al médico, el médico las ve a través de una sábana con una ruedita y nada más les ve la lengua y lo que el médico haya lugar. Entonces eso pues allá son otras costumbres, pero aquí tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos que hablar. Entonces Morena Mujeres Ciudad de México las invita. Las Secretarías Estatales de Mujeres Indígenas y Campesinas, Derechos Humanos y Sociales y Arte y Cultura de Morena en la Ciudad de México, convoca al taller. Es un taller, ustedes van a participar con ponencias. Es un taller con mesas de trabajo para discutir la situación actual de los derechos. No queremos que esos derechos de las mujeres se queden en papel, queremos que pasen a la acción. Y estas mesas de taller se van a llevar a cabo el 6 de abril, a partir de las 9:30, de las 9 a las 5, y la sede va a ser el Hotel Holiday Inn Buenavista, en Mariano Azuela, número 12, Colonia Santa María la Ribera, en Cuauhtémoc. ¿Querías
sí, señalar sí. que en esta cuarta transformación política de nuestro país, o sea, estamos en esa transición, o sea, de ser una democracia representativa,
exacto.
Ajá, o sea, llegar a ser una democracia participativa. Y este espacio, o sea, que tú estás ahorita difundiendo, bueno, pues es un importante, una importante oportunidad, pues, para que nosotros nos manifestemos en este taller y llegar a un diagnóstico de la situación de los derechos. Entonces, creo yo que aquí, como tú dices, ya no es solo contemplar, es participar activamente.
Claro que sí, es participar y pues refrendando de que la idea de que no es solo criticar ni ver las cosas que están mal, porque, bueno, pues sí, es bueno diagnosticar el problema, ¿verdad? Entonces, después de siguiendo el método científico, ¿verdad? Vamos a observar, luego vamos a diagnosticar el problema, pero después de eso, pues tenemos que actuar. No podemos quedarnos calladas, no podemos nada más criticar y ver lo que está mal, sentarnos y criticar y ver lo que está mal, sino vamos a hacer propuestas, ¿sí? Después de diagnosticar el problema, haremos propuestas y entonces para eso están este taller y mesas de trabajo, para discutir la situación actual de los derechos de las mujeres. Entonces, les repito, el 6 de abril, a partir de las 9:30, en el Holiday Inn Buenavista, Mariano Azuela, número 12, Colonia Santa María la Ribera, en la Colonia Cuauhtémoc, cerca del Metro Revolución. Pueden obtener más información en nuestra página www.mujeresmorenaciudaddemexico.org y nuestro correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com y en el Facebook cemujmorenacmx, que allí es donde también está publicado. Ahí encontrarán los propósitos, la metodología y las participantes. Asistan, por favor, lleven sus propuestas, no solamente vamos a ver lo que está mal, sino vamos a hacer propuestas, vamos a ver soluciones. Entonces, vamos a continuar con nuestro interesante tema que la doctora Jacqueline nos hizo favor de traer. Ella hizo este trabajo, una ponencia con todo el rigor científico para llevar a cabo este tema de la mujer que trabaja y sufre acoso sexual. Adelante,
sí,
doctora.
Sí, Isabel, mira, aquí ya me restaría hablar sobre el marco jurídico para hacer la denuncia de acoso laboral. La norma mexicana del 2015 en igualdad laboral y no discriminación se sustenta en la normatividad vigente en materia de igualdad y no discriminación a nivel nacional e internacional. Asimismo, establece lineamientos para que los centros de trabajo implementen y ejecuten estrategias para la igualdad laboral y no discriminación. Y bueno, aquí sí sería, ¿no? Pues que aprendamos nos demos el tiempo para hacer la denuncia formal, porque si no, no cuenta, seguimos siendo invisibles. Y bueno, de nuestras conclusiones, la lucha contra la discriminación en los centros de trabajo sugieren un mínimo de igualdad sustantiva. Por ejemplo, contar con estrategias y planes que permitan instrumentar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas. El objetivo fundamental de la inclusión laboral es el acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado, que beneficie a las personas en edad de trabajar, no importando su origen étnico o nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, ideología, preferencias sexuales o estado civil. Entonces, bueno, con esto concluiríamos. O sea, no sé si tú quieres agregar algo a estas medidas, ¿no? Estrategias o planes que permitan, llegar a un clima de igualdad a nivel laboral para tanto para la mujer como para el varón.
Sí, claro, pues en ese sentido yo sí quisiera recalcar que para nuestras niñas, nuestras adolescentes, lo importante es prepararse igual que los varones, ¿no? Pero sí, es muy importante la educación porque realmente, pues, ahorita ya cambió la situación, sobre todo en los centros urbanos, pero en los rurales todavía existe la situación de que primero los niños estudian. ¿Tú para qué estudias si te vas a casar? Eso no es ahorita, es una situación de género que se tiene que cambiar, porque realmente si las mamás dicen, ¿para qué estudias si te vas a casar? Entonces esa niña está destinada a encontrar, su destino nada más va a ser encontrar un marido que la mantenga. ¿Y eso qué implica? Que ella no va a tener autonomía laboral ni autonomía económica. Entonces son las cuatro autonomías que nosotros aquí en la Ciudad de México priorizamos. Autonomía económica, autonomía laboral, autonomía física y autonomía cultural. ¿Esto qué quiere decir? La autonomía física es cuando yo soy dueña de mi cuerpo y yo tomo las decisiones sobre mi cuerpo. Cuando nacemos y nos desarrollamos realmente, lo único que tenemos es nuestro cuerpo, ¿sí? Eso soy y es lo único que tengo. Entonces, tengo decisión sobre él, ¿verdad? Entonces, la autonomía física, la autonomía laboral a la que te estás refiriendo, bueno, estudia lo que quieras y en el futuro haz lo que quieras, ¿sí? Porque si tú le dices a una niña, no estudies porque te vas a casar, pues la condenas a una vida que no va a ser satisfactoria para ella, porque la mujer tiene aspiraciones igual que el varón y actualmente los medios de comunicación simplemente pues la niña ve la tele, las adolescentes y quieren ser también profesionistas, quieren estudiar, quieren ser astronautas, quieren ser plomeras, quieren ser carpinteras, quieren ser ingenieras mecánicas, quieren ser ingenieras químicas, quieren ser, hagan lo que quieran ser, eso es autonomía laboral, cultural. Y por supuesto, después de eso, conseguir un trabajo que les va a dar autonomía económica. Entonces, esa autonomía económica pues nos va a dar la oportunidad, pues sí, de casarnos con alguien, pero el fin no va a ser de que me mantenga, sino yo también voy a contribuir al ámbito económico y me voy a realizar como ser humano. Y mi pareja lo va a comprender y mi pareja me tiene que liberar tiempo, tenemos que compartir, porque si es pareja, pues tiene que ser pareja para todo, ¿verdad? Pareja me va a compartir las labores domésticas, así como yo también comparto económicamente mi sueldo con el hogar, con el espacio que compartimos juntos. Entonces, eso es lo ideal. Yo espero que eso en lo futuro o actualmente ya se lleve a cabo, y pues ese sería mi comentario al respecto, Jackie, porque sí es muy importante que el acoso laboral y en los trabajos de la mujer termine, porque no debe ser.
Y que si no, bueno, si lo experimentan, se denuncie, porque para eso tenemos los marcos jurídicos, ¿sí? O sea, pero pues no sé si nos hemos también, lo vemos como normal, es lo que pasa en todos lados y a eso estamos sujetas las mujeres y así lo vemos y entonces no lo denunciamos. Yo creo que sí tenemos que aprender a conocer nuestros derechos y hacer uso de ellos. Pues yo con esto concluiría este tema, Isabel. No sé si pasemos al otro que tú ibas también a tocar, el embarazo precoz, el embarazo en adolescentes.
Sí, mira, yo sí quisiera recalcar que la educación es muy importante y precisamente en este ámbito de la educación, pues también incluiríamos la educación sexual para la mujer, que de hecho pues ya está en muchos libros, uh-huh. En muchos libros ya se ha ocupado, también nuestra secretaria, la licenciada Gabriela Rodríguez, fue parte de un comité que se tuvo a bien incluir en los libros ciertas secciones de educación sexual, pero en muchas veces pues se ha venido restringiendo o en muchos lugares ya no se ocupan los maestros de este tema. Si nosotros damos educación sexual a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, hombres y mujeres, bueno, pues es un aspecto que se debe manejar. Tú como claro. Doctora lo sabes, que la sexualidad es natural y que debemos trabajarlo. Yo como bióloga, pues yo lo trabajaría en forma natural, como la sexualidad se da en todos los ámbitos de la naturaleza, en las plantas, en los animales, en los peces, en los anfibios, en toda la escala animal.
No, es parte de la fisiología humana.
Claro, sí, querías agregar.
No, eso, ¿no? Que es parte de la fisiología humana y como tal, pues tenemos que atender.
Pausa. Sí. Miren, entonces, ahorita por el momento seguimos con este tema y vamos a dejarlo después de nuestra pausa musical. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen provecho si están comiendo.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía y al fin está aquí. Es como una luz que se esparce y da confianza y recorre nuestros pueblos hasta que llegue a ti. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble, así es López Obrador. A México unirá, avanzar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Y va creciendo y creciendo la esperanza de un pueblo. Vamos todos a apoyarlo, es increíble. Así es López Obrador. A México unirá. Obrador nos ayuda. Tiene que cambiar, solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador nos ayuda y nunca nos engaña. Obrador la persona que el gobierno sí cambia. Solo tienes que ayudarlo, esto tiene que cambiar. Solo tienes que apoyar y luchar, luchar. Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía, y el fin está aquí, es como una luz.
Sí, buenas tardes de nuevo, qué bueno que están con nosotros, queridos cibernautas, un saludote, un abrazo por estar con nosotros. Entonces, miren, el segundo tema que vamos a tratar es embarazo precoz en el adolescente, o sea, pues es la situación de las niñas que se embarazan comúnmente. ¿Y por qué vamos a tratar este tema aquí? Bueno, porque es importante para México. México es el primer lugar en embarazos adolescentes. Eso también es una vergüenza en México, que ocurran estas cosas. Y yo en un taller que presentamos, yo me permití tener esta pequeña intervención, que dice así: el embarazo precoz en las naciones del tercer mundo es un hecho común y corriente, ya que si en algunos lugares se permiten los matrimonios desde los 14 años y ejercer la sexualidad a niñas desde los 10 años, lo tendremos como resultado necesario en la sociedad. México es un claro ejemplo de ello, pues tenemos el primer lugar en embarazos de adolescentes en el mundo. Este hecho tiene diferentes causas, pero nunca como tal la voluntad consciente y madura de la fémina. Pues sí, que ¿cómo va a una niña de 10 o 14 años tener la decisión? ¿Qué claro. te parece? ¿Verdad? No es posible. Tú como psiquiatra lo sabes.
Sí, bueno, es que la adolescencia pues es un tiempo todavía de un espacio para esperar la llegada de la adultez. Y entonces aquí yo pienso que es función de los padres propiciar la moratoria.
Claro.
En este terreno.
Yo quisiera preguntarte como psiquiatra, ¿cuál es la edad en que los seres humanos tenemos ese poder de decisión ya con todos los elementos completos ya aquí?
Bueno, los pediatras, o sea, te dicen que el cerebro se termina de formar hasta por ahí de entre los 18 y 20 años. Uh-huh. Sí, entonces… Incluso por eso algunos diagnósticos, o sea, psiquiátricos no se dan porque pues se hablan, o sea, como trastornos. No, en definitivamente se habla de una neurosis, de una psicosis, no. Son trastornos porque todavía no está conformada toda la personalidad de la persona. Entonces, por eso aquí todavía puede haber cambios. Y esto es bien importante que en estas edades… O sea, los padres ayuden a como que a pasar esa
claro,
etapa,
claro que
o sea,
sí.
ese paso tan importante de la niñez a la adultez, o sea, pues pidiendo, ¿no? O sea, educando, o sea, conviviendo con ellos, o sea, claro. orientando, para a fin de que en estas edades, pues, O sea, se tenga alguna orientación, o sea, muy, muy firme, muy clara para el adolescente, y que espere a que tenga otra edad, sí, o sea, ya su personalidad conformada, para que tome decisiones importantes. O sea, porque, por ejemplo, esa decisión de que no son decisiones, o sea, suceden, son accidentes los embarazos,
claro,
en
pues
el adolescente.
Sí. Sí.
Y en lugar de que ellos aprovecharan para prepararse, ¿verdad?, para las futuras responsabilidades, ¿no?
O claro.
sea, les cambia todo.
Sí. ¿Sí? Dicho de otra manera, bueno, en esas, a esas edades nosotros sabemos que sí hay niñas que su menstruación empieza pues a los 10, 11 años, y entonces, aunque su menstruación ya se presente, su cerebro todavía no es capaz de tomar decisiones, porque su personalidad, como dice la doctora, no está bien conformada. Nosotros sabemos que a esas edades empieza la descarga hormonal de diversas glándulas en nuestro organismo, que dan como resultado, obviamente, la menstruación, pero también dan como resultado el cambio de la personalidad. Si ustedes tienen hijos, lo han vivido en la adolescencia, es cuando se tiene más problemas con los hijos, ¿verdad? Entonces es cuando son caprichudos, cuando no tienden a no obedecer, cuando tienden a tener otros hábitos. Entonces, a esa edad es muy difícil, necesita uno comprenderlos, hablarles, orientarlos, y entonces aquí, como dice la doctora, bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a orientarlos, porque sí es muy difícil, primero de secundaria, segundo de secundaria, todavía tercero de secundaria, ¿verdad? Entonces son años muy difíciles, y sí hay muchas situaciones de embarazo precoz en las secundarias. Inmediatamente de salir de la secundaria o en la misma secundaria se embarazan, y los niños también, los hombres, pues muchas veces pues no saben qué hacer, entonces dan conflictos, y esa niña, sobre todo la niña, resulta afectada. ¿Por qué? Porque se afecta su plan de vida. Su plan de vida, y que ya teniendo un hijo, pues ya es muy diferente, ¿verdad? Porque va a vivir con sus padres, bueno, suponiendo que sus padres, como quien dice, adopten al niño, bueno, pues va a ser también una situación difícil de conflicto de autoridad después, porque pues, la abuela es la mamá, o la mamá es la mamá, y entonces se dan esos conflictos en las familias.
Sí, aquí fíjate qué curioso, porque pues quien llega a tener un embarazo se salta, o sea, esta etapa tan bonita de la adolescencia sin responsabilidades, o sea, tan serias como es el ser una madre, ¿sí? Entonces, pues ya no tienen esa posibilidad de vivir su adolescencia, de como que de ir conociendo, incluso de conocer tener varios novios, ¿no? O sea, porque ese sería el preámbulo para la elección de pareja futura, ¿sí? Que ya se daría con toda la madurez, o sea, pero se saltan esta etapa y posteriormente, bueno, pues no la vivieron. Después vienen los problemas, porque entonces pues van a querer vivirla.
Sí, así es, Jackie. Pues muchas veces la presión social es muy importante, porque en algunas zonas rurales es cuestión de costumbres, de usos y costumbres, y también de violencia intrafamiliar, porque hablemos también de que pues se ha detectado violaciones en las familias. Y es por eso que las niñas también se embarazan, y realmente pues esto es una situación que también se debe de remediar y no ser permitida y denunciar, porque ya a esa edad, no se puede tener una decisión tan importante como traer un hijo al mundo. Sigo con mi intervención. La presión social, la violencia intrafamiliar, violación, están presentes como causas, con los riesgos que implica para la fémina, que no ha terminado su desarrollo, el desarrollo de su organismo, y para el bebé que traerá al mundo. Todos los factores le son adversos. Abandonará sus estudios, truncará su realización personal y se expondrá a un matrimonio forzoso o no, con las consecuencias predecibles. tanto en el ámbito rural como en el urbano, este hecho no es deseable para ninguna mujer, porque la mujer definitivamente es la más afectada. Muchas veces los niños, pues las madres de los niños, pues los cambian de domicilio o no reconocen, en fin, las personas adultas que cometen violación con una niña, pues es difícil, no la denuncian o no son, no reconocen al hijo, y entonces son hechos también que se dan. Y pues no, la mujer es la que más sufre de estas consecuencias. Y para contenerlo se ha hecho muy poco, ya que inclusive el porcentaje de embarazos en adolescentes se ha elevado en gran medida. Si incidiéramos en la educación tanto de padres como de hijos, de madres y de hijas, tumbando mitos sobre la sexualidad, otra cosa sería. Con una debida orientación hacia la gente, exponiendo la sexualidad como un hecho natural y el embarazo no deseado como un hecho prevenible o remediable en último caso. Entonces, se puede prevenir mediante la educación, mediante el respeto a la mujer. Entonces, todo esto se refiere a que también los varones, los hombres tengan respeto hacia la mujer. En eso se puede concluir esto, de que ya no abusen de las niñas, la violación es un hecho abominable. Y entonces, estos embarazos no deseables, así se pueden prevenir, porque dice aquí, hecho prevenible o remediable en último caso. Remediable quiere decir, pues, ir a la interrupción legal del embarazo, que también se da aquí en la ciudad. Entonces, nadie está a favor del embarazo, porque nadie se embaraza para abortar. O sea, ¿ustedes a qué mujer conocen que diga, me voy a embarazar porque quiero abortar? A ninguna, ¿verdad? A ninguna. Entonces, en realidad, actualmente, no se está a favor del embarazo, sino es un remedio a un hecho, que no debió haber sucedido, como por ejemplo la violación, como por ejemplo el hecho de la mujer casada que ya tiene hijos y ya no quiere tener más hijos, pero el marido no usa condón ni la deja usar anticonceptivos, porque también se da, ¿verdad?
Yo creo que aquí en esto que tú tocas, ¿verdad? Pues los controles, ¿sí? O sea, yo creo que sí tendríamos que ser como que más abiertos y hablarle a los hijos, o sea, que ya están en etapa de reproducirse, pues hablarle de todas las consecuencias de no tener controles, ¿sí? O sea, pero a veces, bueno, también esto como que nos cuesta trabajo hablarlo desde los hogares, ¿sí? O sea, nos da pena.
Sí, sí,
hay, pero hay, yo creo que muchos. Desde las escuelas también nos pudiéramos ahí en nosotros, no sea, pues asesorar hasta con los maestros. Porque bueno, pues tal vez desde las escuelas también se puede brindar esta orientación. O sea, es preferible, ¿no? Hablarles de la pastilla, ¿sí? Del condón.
Claro, de los control, de la planificación familiar. Entonces, actualmente en los libros sí viene la planificación familiar y no, los maestros no deben evitar estos temas, los tienen que dar y los tienen que dar bien explicados y con toda la naturalidad del mundo. Hay físicos, hay químicos, hay pastillas, hay inyecciones, hay parches. Entonces, y de los químicos, de los físicos, pues está el diafragma, el condón. Entonces, también eso se debe de hablar en las escuelas, se debe de hablar en las casas, pero desgraciadamente hay un tabú, exactamente, tabú. Tú lo has dicho, Jackie, se trata como un tema tabú, siendo que la sexualidad es un tema natural que se debe de tratar para esos niños, porque ya después tienen, ¿cómo se llama cuando tienen eyaculaciones en la noche, no?
Sí, las erecciones fisiológicas.
Eso es una cosa que ellos no pueden contener y de repente dicen, ¡ay, qué me pasó! Pobrecitos, de verdad, Los niños tenemos que explicarles que eso es natural, es una consecuencia de sus hormonas, de su cerebro, de sus glándulas, y que eso es completamente natural.
Sí, es fisiológico.
Claro.
O sea, es la fisiología del organismo humano,
sí,
de hombres y mujeres.
Claro.
Y eso es, hay un hecho, es un hecho real, ¿no? O sea, entonces tenemos que, pues que darnos cuenta que eso existe, ¿sí? Que no es ninguna perversión, ¿no?
Sí, 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 claro. Entonces, pues actualmente ya están más abiertos muchos medios de información a estos temas. Entonces hay que explicárselos a los niños, a las niñas, hay que explicar la sexualidad. Y entonces la interrupción legal del embarazo es una situación de que se va a dar como remedio en último caso. No es que nadie lo quiera, sino que es en último caso, y que no se criminalice a la mujer, porque desgraciadamente, como dice Marta Lamas, una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. Pues las mujeres por biología nosotros nos embarazamos, y qué bueno cuando se quiere un hijo, se desea, pues es una situación hermosísima, natural, y que se desea. Pero también cuando ocurre por accidente, como los embarazos precoces, que las niñas no saben ni qué les pasó, entonces eso sí puede ser prevenible o remediable en último caso. Así se evitaría la frustración de tantas vidas, e inclusive se evitaría la muerte de muchas, porque pues muchas pues van a abortos clandestinos, y es cuando mueren. También eso es lo de lo que se quiere tratar, porque este tema no es un tema es un tema de salud público, no es un tema individual, sino que es un tema de salud pública. Hay
claro,
muchas mujeres.
Isabel, aquí estamos hablando, tú dices, bueno, de un adolescente, pero lamentablemente, o sea, seguido vemos en las redes, ¿no?, que hay niñitas a las cuales sí, o sea, son víctimas de abuso intrafamiliar, o sea, de algún familiar cercano. Y bueno, pues ya como ya hay cambios también hormonales, a veces desde muy temprana edad, de 9 años, o sea, entonces se dan casos en que llegan esos embarazos cuando todavía el organismo no está preparado biológicamente, o sea, y entonces pues se pone en riesgo la vida de estas niñas.
Sí, así es.
Sí, entonces eso es lamentable, ¿sí? O sea, yo creo que por esto sí tenemos que pues redoblar esfuerzos, porque aunque tú dices, sí, ya está habiendo cambios, ya hay más difusión, pero si seguimos en este lugar que tú dices en México,
en
embarazos precoces,
sí.
Pues quiere decir que pues todavía no hace mucho eco esa difusión.
Exactamente.
Y esto pues sí, la verdad es grave.
Sí, pues así mismo, hablando de números, figúrense, comparando con otros países, tenemos 52 embarazos precoces por cada 1,000 habitantes, ¿sí? En la Ciudad de México, 52 por cada 1,000. Comparado con Alemania, en Alemania se da 0.4 por cada 1,000. O sea, también la diferencia, hablamos de educación de nuevo. En Alemania el nivel educativo, no sé, la sexualidad se ve como tema natural. Entonces, 0.4 por 1,000, o sea, 4.
Ni siquiera uno.
No, ni siquiera uno, sí, por 1,000. En cambio, aquí en la Ciudad de México hay 52 por cada 1,000. Y si aquí en México, porque hoy hay un programa hace poco, que pues es alto las personas que han, las niñas o las mujeres que han recurrido a la interrupción legal del embarazo, pero vienen de otras entidades. O sea, no es que aquí en la ciudad las mujeres se dediquen a ir a interrumpir el embarazo, eso no, sino que vienen de otras entidades, igual que antes, cuando no había interrupción aquí, pues las únicas que iban a interrumpir su embarazo, que tenían recursos, pues agarraban un avión y se iban a Estados Unidos o se iban a otros lugares, ¿cierto?
Sí, aquí, bueno, o sea, emigran, o sea, yo creo que en ese terreno, porque pues en los estados, en nuestro país, o sea, no está legislado al respecto, o sea, criminalizan, ¿sí? Ajá. La interrupción legal del embarazo. Pero bueno, o sea, este, fíjate que aquí yo quiero, en este punto donde se legisla lo del aborto legal, sí. O sea, hay un estudio que se publicó de universidades en Estados Unidos acerca de algunos estados de la Unión Americana, en donde, bueno, pues ahí se detectaron que la delincuencia había disminuido. Y que, bueno, pues fueron, estuvieron investigando, o sea, las variantes para saber por qué ahí la delincuencia era menor. Pues lo que encontraron diferente es que en estos estados, o sea, sí había la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Lo que nos refleja que cuando no se hace o no se legisla sobre esto, no se autoriza, por decirlo así, pues entonces pues crecen y, como tú dices, pues hay mucha frustración, hijos no deseados, hijos que no va a atender los padres y que redunda en la delincuencia en un futuro. Con esto, bueno, pues no estamos haciendo una apología al aborto, ¿no? O sea, no. Yo creo que todo tiene un cauce, ¿sí? Y por qué, ¿no? O sea, sí. Porque mira, o sea, la maternidad no se da naturalmente. O sea, el maternaje, hablando, o sea, pues tendríamos que preguntarnos cada una de mujeres, y en este caso, sí, estamos hablando de mujeres, o sea, de si alguien es capaz de tener un hijo y de atenderlo, ¿sí? Uh-huh. O no lo es. O de varios hijos, a lo mejor tienen esa capacidad, pero esto no se da por naturaleza, ¿sí? O sea, porque no lo tenemos que ver así. O sea, y tenemos que ser muy respetuosas con las parejas que deciden, por ejemplo, no procrear.
Claro, sí, en relación con eso, pues volvemos a ver la decisión que debe de tener la mujer sobre su cuerpo. Y como tú dices, la maternidad, pues es una decisión que debe tomar el hombre y la mujer, porque no nada más la mujer se embaraza, también se embaraza el hombre, y cuando tienen un hijo deben de decir, vamos a embarazarnos, porque la mujer no se puede embarazar sola.
Sí, sí, tendremos que preguntarnos, ¿verdad?, cada quien cuando llegamos a una edad adulta, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de maternaje o de paternaje?
Claro.
O sea, ¿tenemos esa capacidad o no la tenemos? Y hay que respetar si no se tiene esa capacidad, no forzar las circunstancias, porque a veces, o sea, los patrones socioculturales a veces presionan, obligan, sí. Y bueno, pues no necesariamente toda la gente quiere tener un hijo. O sea, aún teniendo las posibilidades, sí, aún estando dentro de una relación, o sea, bien establecida.
Sí, en relación con eso de las presión social, pues nosotros vemos que es muy costumbre de cuando las mujeres ya llegamos a los 30, la misma familia te dice, ¿y tú para cuándo? Y no tienes novio, y sí, y pues ya como te tratan como si ya te hubieras quedado. Entonces, no me digas que tengas 35, 40, porque ya te dan por mujer sola y abandonada y sin ningún prospecto de vida, ¿no? Eso es risible, actualmente eso es risible, déjenme decirles que es risible, porque una mujer tiene mucho futuro por delante cuando decide, pues hacer su vida, ¿no? Hacer su vida y por otra parte, bueno, también tenemos que, comparándolo, por ejemplo, con otros países, figúrense, en otros países como África, Nicaragua y Bolivia, tenemos 144 por cada 1,000 niñas que se embarazan. O sea, figúrense también la diferencia, 0.4 en Alemania y 144 por 1,000 en África, en países que son, que se han colonizado, que son muy pobres y que tienen un índice de, de educación y un índice alto de violencia, como son Nicaragua, como es en África, son 144 embarazos por cada 1,000. Eso es muy alto. Entonces, pues un remedio, pues yo siempre digo que la educación sexual como tal debe ser incluida en los planes de estudio y en pláticas con los familiares. Sería deseable, aunque poco podemos hacer en comunidades altamente religiosas que la manejan como un tabú. Entonces, estos países del tercer mundo que hemos visto y que hemos trabajado aquí en situación como la mujer, siempre, si nosotros vemos en un mapa si son muy religiosos o no, vemos que son muy religiosos. Entonces, esto va emparejado a la situación de la mujer. ¿Por qué? Porque pues las religiones monoteístas son las que más han subyugado a la mujer. El catolicismo, el judaísmo y los musulmanes, bueno, son los que más hacen un complejo de culpa hacia la mujer. Simplemente la situación de Adán y Eva, ¿no? Eva le dio la manzana a Adán y pues es culpable de que Adán haya pecado, en fin, cosas de ese tipo. Y entonces de ahí viene siempre la culpa hacia la mujer. Cuando estas niñas se embarazan o van a interrumpir su embarazo, ya sean niñas o mujeres adultas, pues siempre como traen el mito en la cabeza, pues se les va a quedar el complejo de culpa y eso también lo van a tener durante sus vidas y luego van a sus situaciones de tipo psicológico, porque caen en depresión y tú lo sabes, ¿verdad, Jackie?
Sí.
Puedes agregar más a ese tema, no sé si tú durante tu ejercicio profesional hayas atendido a mujeres que llevan ese complejo de culpa.
No, pues, o sea, desde luego, ¿no? Pero miren, o sea, aquí en estos casos, por eso yo creo que una educación, o sea, yo creo que libre de prejuicios en ese terreno, o sea, yo creo que ayudaría mucho, ¿no? O sea, porque la gente con la culpa se deprime, ¿sí? Y llega de verdad a estados, o sea, llega a la conclusión de que… pues que eso fue un error muy grande, ¿sí? Y no lo superan tan fácilmente. Entonces, yo creo que por eso aquí la educación, como tú dices, tiene que ser más abierta.
Sí, exactamente, una educación donde pues le digan a la mujer que no tiene por qué sentir culpa. Hay muchas polémicas, inclusive fisiológicas y morales al respecto, pero realmente el ser humano, hasta que respira, es legalmente, en las leyes se dice, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, matan a una mujer que está embarazada, el homicida no lo culpan por matar a dos, nada más lo culpan por matar a una, entonces el embrión que lleva no está contabilizado como persona. Eso sería una situación legal que se ha visto. Ahora, en la situación religiosa de que hablan del alma, ¿cuándo entra el alma al embrión? Pues quién sabe, no sé, ¿verdad? A lo mejor hay muchos que nos quedamos sin alma toda la vida, ¿no? Pero bueno, esas son situaciones, como les digo, de cariz religioso, y realmente, hablando biológicamente, como dice Antonio Lascano hace poco en una ponencia, si ustedes lo vieron, salió en Facebook. Antonio Lascano es un biólogo muy eminente que nos habla de todos los temas de la naturaleza y él hizo una alusión al tema diciendo que es vida, sí, porque el óvulo también es vida y está vivo y los espermatozoides también están vivos como células individuales y se unen y forman un cigoto que se divide en dos, luego en cuatro, forma la mórula, la blástula, la gástrula. Pero ¿cuándo entra la vida? Está vivo, pero ¿cuándo entra el alma? Entonces, es un cúmulo de células hasta los 12 semanas, que es lo que se permite por la salud de la madre, ¿verdad? Entonces, claro, es cuando se puede legalmente interrumpir el embarazo, pero es un cúmulo de células vivas. Tan vivas están como pues los óvulos que las mujeres desechamos cada mes en la menstruación, son claro. células vivas, uh-huh. y no por eso pues estamos cometiendo un pecado, ni vamos a decir, ay, mi óvulo, ¿dónde está?, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar claramente de esto, y con nuestras hijas, con nuestras mujeres, y realmente quitarles ese sentimiento de culpa, y que sepan que esto es un remedio, no es algo deseable ni lo estamos recomendando. Simplemente queremos que no se criminalice, porque hay mujeres en la cárcel porque tuvieron un embarazo involuntario, porque tuvieron algo de carácter físico que se cayeron, y tuvieron que ir a un legrado, porque empezaron a sangrar y resulta que las meten a la cárcel. Entonces, de lo que se trata es de no criminalizar, como dijo nuestra secretaria de gobierno, estamos tratando de que no se criminalice a la mujer.
No, y que se le dé toda la seguridad médica.
Exactamente.
A quien tome sí. una decisión, o sea, si yo creo que bueno que nuestra ciudad, eso está legislado. Cuesta mucho trabajo, Isabel, porque yo tuve experiencias en hospitales en donde, a pesar de que está legislado, fíjense una cosa, nuestro marco conceptual sociocultural no avanza al mismo tiempo que la ley. O sea, aunque esté legalizado, o sea, de verdad hay gente que se niega, o sea, yo vi compañeras anestesiólogas médicas que se negaban a dar la anestesia en caso de un aborto, aunque esté bien legislado, aunque esté autorizado, o sea, y yo creo que les digo, o sea, el avance sociocultural es más lento que nuestras leyes.
Figúrate, aun cuando eran médicas ya preparadas por conciencia, por esa conciencia de la mujer que tiene la culpa de tabús, pues quizá sí religiosos, se niegan a hacer un acto que está legalizado. Pues vamos a nuestra pausa musical y les recuerdo que las formas de contactarnos es el número telefónico 75870646 de lunes a viernes en un horario de 10 a 5 de la tarde. En el correo electrónico semugmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal. Vamos a nuestra segunda pausa musical y retornamos en breve. Saludos a todas y a todos. Gracias por seguir con nosotros.
El corrido de Morena, autor Nacho de Colectivo Zócalo, interpretación y arreglos, Byron Barranco.
Julio de 2014, presente lo tengo yo. Con el esfuerzo de todos, Morena se registró. Iremos por todas partes haciendo la invitación. Ven a luchar con Morena por la región. Por la regeneración. Escucha muy bien, obrero, si el salario no te alcanza, ven a luchar con Morena, de México la esperanza, de México la esperanza. Por libertad y justicia, pero también por amor. Si queremos a la patria, luchemos como obrador, luchemos como obrador. Pa' defender el petróleo y los de humano. Organízate en Morena y luchemos como hermanos, y luchemos como hermanos. somos líder para rato y no hay nadie como él. Seguro ya adivinaste, él se llama Andrés Manuel. Él se llama Andrés Manuel. Pronto seremos millones y vamos a ser la buena. Y aunque digan lo que digan, votaremos por Morena, votaremos por Morena. Ya lo dijo nuestro líder en más de una ocasión. Solo el pueblo organizado puede salvar la nación, puede salvar la nación. Por el cambio verdadero ven a la organización. Afíliate ya al Morena, la auténtica oposición, la auténtica oposición. Ya con esta me despido lanzando un grito en el aire.
Bueno, pues sí, queridos cibernautas, pues seguimos aquí en nuestro programa con estos interesantes temas que nos ha traído la doctora Jacquelina. Entonces, fíjense que estamos tratando temas muy relacionados con la mujer, de las consecuencias que sufre la mujer por ser mujer, porque quizá nosotros, la biología nos ha condenado a ser un cuerpo muy diferente y a veces nos regula nuestro destino. Entonces, no debemos ser un cuerpo condenado por su biología, sino que debemos de tener, y más ahora actualmente, con todos los avances de la ciencia, la jurisdicción, aunque van en diferente ruta y diferente velocidad, pero debemos de cambiar nuestra ideología y tener una ideología más liberal, porque pues hablando de las consecuencias de que como mujeres tenemos, la doctora nos ha traído un tema muy interesante, que es la violencia obstétrica, que pues es un tema de mujer, porque solamente las mujeres lo padecemos. Adelante, doctora, por favor.
Sí, Isabel, mira, en sí, bueno, la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y se define como el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, vejada, lastimada física y emocionalmente, no siendo respetada en sus decisiones antes, durante y después del parto. La violencia se manifiesta en dos dimensiones físicas. Comprende a las prácticas invasivas, por ejemplo, como las exploraciones, o sea, a veces innecesarias, al suministro de medicamentos injustificados, a la negación de la atención médica o el no respeto de los tiempos ni las posibilidades del parto biológico, que esto pues lo vemos muy frecuentemente en las instituciones, uh-huh. O sea, que rechazan a veces hasta a la mujer que está ya a punto de tener a su hijo. O sea, no le dan la cama, la regresan, la traen vueltas y vueltas, y bueno, a veces los desenlaces incluso son fatales.
Sí.
Entonces, estas serían las consecuencias físicas, pero también tenemos, o sea, consecuencias psicológicas. Incluye el trato deshumanizado, discriminación, insultos, bromas, regaños, desinformación e indiferencia sobre la evolución de su embarazo o parto. Pues digo, yo también tengo la experiencia en hospitales que de verdad a veces se hacen bromas, o sea, crueles con respecto a las parturientas, o sea, uh-huh. Se les regaña, o sea, si están con dolores del parto y gritan, se enojan con ellas y bueno, pues les dicen que en otro momento gozó y que, bueno, pues que ahora hacia tenga las consecuencias. Entonces, todo esto es parte de las consecuencias psicológicas. Este tipo de violencia es recurrente en los hospitales, ¿sí? Y no solo en las instituciones oficiales, sino también en las privadas. Y se da en todos los estratos de la sociedad. Se presenta sin importar religión, edad, nivel socioeconómico ni educativo. O sea, todas las mujeres en edad reproductiva son susceptibles de sufrir esta violencia. La violencia obstétrica, como otras situaciones que se da con las mujeres, con nosotras las mujeres, es poco denunciada y tratada, pero se estima que 25% de mujeres embarazadas en parto o puerperio enfrentan malos tratos u omisiones por parte del personal de salud. En México, fíjense, se tienen 6,850 nacimientos por día. Por lo tanto, el número de mujeres que se exponen cotidianamente a la violencia obstétrica es muy alta. O sea, porque estaríamos hablando, si de un 25% serían como unas 1,700 mujeres diariamente se someten a este maltrato.
Así es, sí.
Dice, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, o sea, la CONAMED, reporta que el mayor número de quejas por mala práctica médica en el periodo del 2000 al 2012, o sea, corresponde al área de ginecobstetricia. Y en este periodo que les menciono, fueron 2,877 quejas. Ahora, de acuerdo al INEGI, en 2010 ocurrieron 1,078 defunciones por complicaciones del embarazo, parto o puerperio, que equivale a un índice de mortalidad materna de 56 fallecimientos por cada, o sea, de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos. O sea, ¿cómo ves esta cifra?
Es un alto índice de mortalidad. Y pues sí, por otra parte, como anotabas, los doctores, sobre todo los hombres, son groseros. Son groseros porque las mujeres, por ejemplo, que ahorita ya en la ciudad pues es muy raro, pero digamos, tienen el primer hijo, el segundo, ya cuando van por el tercero ya te dicen, uy, ya te quedaste de molde, o los jefes, o lo te dicen, no, porque pues ven que tienes, que estás en edad reproductiva y decidiste tener los hijos cercanos. ¿Por qué? Porque pues así lo decidiste, así te convenía a tus intereses y entonces decides tener tus hijos en un periodo de tu vida cercano. Uh-huh. Y entonces ya te dice el médico, uy, ya se quedó como molde. O por ejemplo, los maridos que ya cuando ya tienes el tercer hijo, decide que ya hablé con el doctor que te va a hacer la histerectomía, se llama, ¿verdad?
Bueno, la histerectomía cuando es toda la matriz, pero más bien sería la salpingoclasia.
La salpingoclasia, que es cuando anudan las trompas, ¿verdad? Uh-huh. Interrumpen el paso del óvulo. Y entonces ya el marido ya habló con el médico.
Claro.
Y sin tomar en cuenta tu decisión. Pues sí, es mi decisión. Ustedes saben que las personas que se hacen la histerectomía tienen consecuencias, porque como ya su desarrollo hormonal no es el mismo.
Se modifica,
¿no? No estoy mintiendo.
No, y luego a veces hay que dar hasta reemplazo hormonal. Exacto. En estos casos.
Ajá, suben de peso y, y hay otras cosas que le suceden. También sufren depresión.
Claro.
Sufren depresión por esa falta de hormonas, descalcificación de sus huesos, y entonces hay que darles reemplazo hormonal. Entonces, pues sí, es un problema que sufrimos las mujeres. los abusos del doctor, cuando los tocamientos, cuando llegan las embarazadas, y entonces pues hay que ver la situación del útero, que la primera fase es una fase de dilatación, claro, de la ¿cómo se llama? Del cérvix, ¿verdad?
Sí.
Del cérvix. Del cuello uterino, primero se dilata y luego viene la fase de expulsión, que es cuando se expulsa el bebé. Pero cuando se va dilatando el útero, los doctores tienen que meter la mano y con los dos deditos, el índice y el de en medio,
el dedo medio.
Bueno, con dos dedos tienen que ver la dilatación del útero. Entonces van y te tocan una vez y a los 10 minutos van y otra vez y lo van, óyame, no. ¿Cómo es posible que tanto tocamiento para la expulsión o cuando están los residentes ahí? Como están aprendiendo, pues va un residente y va otro y va. Y nosotros nos tenemos que aguantar esa serie de intromisiones tan a nuestra intimidad. Entonces, eso no se debería permitir. Los tocamientos se deben de dar con un lapso de tiempo, porque la dilatación del útero pues debe de llevar un tiempo,
claro,
¿verdad?
Sí.
Entonces, si te van a tocar, pues que sea un tocamiento a un tiempo, otro a otra hora, y te van a preguntar los dolores cada cuando te dan, las contracciones, porque no son dolores, son contracciones. Y hay métodos en que las mujeres adoptan para no sentir tan fuertes las contracciones. Hay un método de las respiraciones que trata muy bien los libros. Entonces, en esos libros nos dicen a la hora de que estamos en parto cómo respirar en la fase de expulsión y cómo respirar en la fase de dilatación. Primero es la fase de dilatación y luego es la fase de expulsión. Entonces, esos tocamientos innecesarios hacen sufrir a las mujeres en su intimidad. Y luego también hay una situación, no sé si ahora todavía la hacen, pero rasuraban las partes de la mujer. Ajá. Entonces, eso las enfermeras y sin cuidado, y luego a veces hacen cortaduras.
La episiotomía.
Eso duele.
Claro.
Eso duele mucho y duele más después del parto y ya cuando te estás después posparto. Son heridas que te causaron a la hora de rasurarte y arden cuando pasa la pipí. Entonces, toda esa serie de cosas tan embarazosas sufrimos las mujeres que estamos en periodo de parir, de tener un hijo. Eso no debía ser, eso también se debe hacer un código de ética.
Claro, claro.
¿Verdad,
sí,
doctora?
Sí, sí.
Usted no me deja mentir.
No. Y bueno, yo en la experiencia, porque bueno, trabajé un tiempo en hospitales, o sea, veíamos todo esto. Pero bueno, Isabel, mira, yo te quiero comentar que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comunicó que entre 2009 y 2012 recibió 122 quejas, que son muy pocas, por malos tratos y negligencia, de las cuales 92 eran del IMSS, 13 del ISSSTE y 3 de la Secretaría de Salud. De estas quejas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo emitió 4 recomendaciones. Por lo que vemos, es grave el bajo nivel de denuncias que se presentan. Y una de las causas del silencio sobre esta forma de violencia es porque estos comportamientos se hayan naturalizados y son vistos como normales, ¿sí?, por parte de las mujeres, quienes temen reclamar sus derechos, o peor aún, o sea, no los conocen, ¿sí?, no saben de sus derechos. Y por otro lado, el personal de salud tampoco llega a cuestionarse la legitimidad de sus malas prácticas.
Claro que sí, sí.
No, pues ellos creen que lo que ahí pasa, todo así es natural y que la mujer debe de soportar todas estas vejaciones.
Pues sí, por otra parte debemos agregar que, como tú lo decías, pues la pobre mujer pues no le queda otra más que aguantar todos esos malos tratos. Nace el bebé y te dejan ahí en la plancha, horas y horas, y entonces la plancha está fría, tú sientes ese frío y por más que llames al doctor, pues no vienen a recogerte para llevarte a la cama. Entonces, toda esa serie de situaciones son muy penosas para la mujer. Y tenemos que saber lo que esa violencia no es normal, y que los médicos obstetras y los que están en atención a las mujeres parturientas deberían tener un código de ética, un lapso de tiempo entre los tocamientos para ver la fase de dilatación y tener más cuidado y atención hacia la mujer, porque esa mujer está en una situación penosa. Y no ser violenta con ella, porque está uno en el parto y te dice, empuje, señora, y se te avientan encima, cosas que realmente son muy penosas. Ahorita, pues yo me río, pero pues yo pasé por ellas, desgraciadamente.
No, todos lo hemos de alguna forma experimentado. Sí, mira, sí. La violencia obstétrica viola los derechos humanos porque es violencia institucional y de género. Afecta los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de igualdad, de autonomía, a la no discriminación, de salud e integridad y a la información de la mujer, y en casos graves repercute en el derecho a la vida. Mira, en nuestro país, solo 4 estados, o sea, Chiapas, Durango, Veracruz y Guanajuato, cuentan con una reglamentación en la que se define y sanciona la violencia obstétrica, y 17 entidades de nuestro país están en proceso para tener leyes al respecto. Y quiere decir que son 17 más 4, 21.
21, el 21 resto, estados.
El resto todavía no toma en cuenta.
11 estados faltan.
Sí, para que legislen, o sea, esta condición. Uh-huh. Ajá. Y bueno, te quiero platicar del marco normativo.
Sí, Jackie.
Los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres se contempla en la ley general y en las leyes locales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que regulan las políticas públicas en la materia. En abril del 2014, el Senado de la República aprobó sancionar la violencia obstétrica por parte del personal médico que dañen, lastimen o denigren a la mujer durante la gestación, alumbramiento o el post-embarazo, informando que en la actualidad el 50% de los partos se resuelven por cesárea y la mayoría son innecesarias, incluso en algunos casos se eleva hasta el 70%. La Organización Mundial de la Salud indica un 15% como tasa máxima de cesáreas. Dice, también se cuenta con la norma oficial mexicana 007 de atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Es importante la difusión de esta norma y el monitoreo de su ejecución y acatamiento por todo el personal de salud, quienes deberán ser sensibilizados y capacitados para que realicen una labor humanitaria, informada y consciente. Otra medida indispensable sería el reforzar los sistemas de quejas para que las usuarias denuncien las prácticas de violencia obstétrica. El Estado debe garantizar a las mujeres el derecho a la salud reproductiva desde una concepción integral de los derechos humanos, incorporando la perspectiva de género, los derechos humanos y los valores culturales a todas las políticas públicas y programas que incidan en la salud de las mujeres. Con esto concluyo.
Sí, pues es importante subrayar esto que estás diciendo, que actualmente el índice de cesáreas es muy grande y eso no debería ser, por salud del bebé también, porque pasando por el canal vaginal, el bebé trae consigo o adquiere una serie de elementos que van a incidir en su sistema inmunológico, y tú lo sabes, de que muchas de las bacterias del microbioma que vamos a tener como seres humanos se adquieren en el canal. Claro. Si quieres agregar 3 minutitos para terminar nuestro programa,
yo concluyo.
Porque sí, era importante subrayar eso. Hay muchas cesáreas que no son necesarias y se hacen, ¿por qué? Porque convencen a la mujer de que no le va a doler y de que eso es necesario, y no es cierto. La mayoría de las mujeres pueden tener su bebé por vía normal, y las cesáreas muchas veces no es más que el negocio de los médicos, sobre todo de los particulares. Entonces, ay, queridos cibernautas, pues nos quedamos, nos faltó tiempo de este tema. Ojalá y la doctora Jacqueline nos acompañe otra vez, otro día, con este interesante tema. Entonces, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Muchas gracias a nuestra técnica Yari Ramírez y Lisbeth Espinosa por estar con nosotros, que se han preocupado por mejorar el equipo y siempre están al pendiente de este programa. Sin ellas no sería este programa real. Entonces, les recuerdo, por favor, sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida, la Ciudad Blanca. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.